Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Es miércoles, ¿eh? Que muchas personas andan todavía despistadas pensando que estamos a lunes, pero es que es miércoles, después de un día festivo ahí en medio de la semana, que nos deja un pelín trastocados. Y aquí estamos, en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Una jornada más con todos ustedes, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en el 88.8 del FM, poniéndoles al día de la información. Como siempre, tenemos noticias de aquí y acolá en nuestra zona, todas ellas relacionadas también tanto con los sucesos como con la política municipal, como con la cultura, la sociedad o la solidaridad. Hay mucho que contar, algo también con la política, así que te invitamos a que te quedes con nosotros estando pues un poquito más informado. Como siempre, en ese 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, que es COPE Más de la Costa, en una jornada un pelín nubosa en este día de hoy, pero con 18 grados de temperatura. Te habla Juana Carrera. Lo primero de todo, como siempre también, los titulares que vienen de la mano de Establecimiento Rey. Por una parte, en materia de sucesos, los servicios de emergencia localizan al hombre que había desaparecido en las últimas horas de ayer en Apastoriza. Se activó la emergencia llamando con una llamada al 112 Galicia en la tarde de este domingo. Un hombre que estaba en paradero desconocido por la zona de Apastoriza y, por lo tanto, se desplegó enseguida todo el servicio de emergencias. Participaron efectivos del GES de Apontenova, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Meira, de Mondoñedo y Vilalba, así como la unidad de drones de la Agencia Gallega de Emergencias. A última hora de la tarde de ayer se comenzó a buscar y se localizó, la verdad es que esta persona, en el entorno más o menos de su vivienda, en el lugar de Marquí. Está sano y salvo y fue trasladado al Hospital Lucus Augusti, de todos modos, para recibir atención médica. Hoy vamos a hablar un poquito del tema del lobo. La verdad es que el lobo continúa realizando ataques, por ejemplo, en la zona del occidente asturiano, en la Mariña Lucense. Todos los ganaderos, las personas que tienen algún tipo de cabaña y demás, pues sí que están notando que ataca a sus ganados. Son unos daños irremediables. A las veces pues les dejan heridos y pues lamentablemente se tienen que sacrificar. Otras veces los costes veterinarios son enormes. En fin, es un daño que está ocasionando este lobo y luego tenemos, pues, como siempre, esa polémica entre qué hay que hacer con él, erradicarlo, cortarle un poquito los espacios o ahora mismo dejarlo donde está, que está protegido. Hay cuatro comunidades que están trabajando en conjunto, que son Galicia, Asturias, León y también Cantabria, para intentar que el lobo salga de esa protección especial, de ese listado de especies silvestres en régimen de protección especial, porque consideran que aquí hay mucho, más de la cuenta. Y de hecho, por ejemplo, un vídeo de promoción que lanzaba el Partido Popular de Asturias en las últimas horas lo que propone es que se lleven el lobo a otras zonas de España donde no lo tienen. Esta que escuchamos es Teresa Mayada, la responsable del PP de Asturias.
El Partido Popular exige al gobierno de Asturias que capture la población de lobos que sobra en nuestra comunidad autónoma y exija a la ministra que la reparta en las zonas de la geografía española donde la población de lobos es escasa o es nula.
Sobre esto se ha pronunciado el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, recordando que cuatro comunidades de cualquier color, en este caso son diversos los colores de estas comunidades, efectivamente están trabajando de forma conjunta para intentar que se solucione el tema del lobo y que se saque de ese listado de especies protegidas.
Nosotros hemos trabajado y hemos actualizado, por ejemplo, los protocolos de radiomarcaje y de posibilidades de captura, pero el marco legal que se nos plantea ahora es un marco legal muy estricto y lo que estamos trabajando de manera conjunta para encontrar alternativas para que haya una gestión del lobo. Lo estamos haciendo las cuatro comunidades con distinto color político y evidentemente en defensa de la coexistencia de nuestra ganadería y de nuestra ganadería extensiva. Así que más que ocurrencias, lo que tenemos que hacer es trabajar con rigor, con seguridad jurídica, que es lo que necesitamos ahora. Y así lo estamos haciendo. En los próximos días vamos a volver a hacer batería de iniciativas, tanto con el gobierno central, en el ámbito europeo, las cuatro comunidades.
Este era el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias. Hablamos o escuchábamos ahora también las opiniones de una portavoz del Partido Popular en Muras, pero también una mujer que tiene su cabaña de ganado y que también ha resultado afectada en muchas ocasiones por los ataques del lobo y lo ha denunciado últimamente. Ya sé, Eugenia Riqueijo señala que se podrían mandar esos lobos sobrantes a otras zonas, más o menos en esa misma línea en la que hablaba Mayada.
Está todo parado, todo igual, con ataques, en la zona igual. Creo que todos pedimos baixar un poco esa superpoblación que temos, redistribuir esa poboación por zonas que non haxa, naide dice de acabar co lobo. Controlar un pouco, controlarlo por zonas, non pode haber tantos ataques en unha semana, non pode haber moitísimos ataques como hai. E xa non é a morte dun animal, que tamén é as feridas, que costa moito diñeiro aos gandeiros pois curar esas infeccións, que é moi difícil curalas, casi a maior parte deles fallecen polas infeccións, é unha perda.
Pues ahí están, pérdidas importantes a causa de la superpoblación del lobo, que si en otros lugares de España no lo tienen y tienen que protegerlo, aquí lo tienen de más. Lo que señala es que se lo lleven para allá. Pues la polémica está ahí, es algo que no, bueno, pues que aunque no lo hablemos todos los días, sigue estando muy presente y es el día a día de las personas que tienen una cabaña ganadera, que tienen sus animales. Además de este asunto, trataremos otros temas dentro de lo que es la política municipal en Ribadeo. Han solicitado una ayuda a la Red Natura para seguir adelante con el proyecto de recuperación ambiental que iniciaron ya hace unos años en el entorno de la ría. Es el Paseo de las Aceas. La inversión asciende a 18.000 euros y la zona de actuación tiene una superficie de 10 hectáreas. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, Jorge Díaz.
Pues adherimos a una subvención que de dos anualidades, que para esta anualidad de 2022 y 2023, que son varias actuacións, ¿no? Que comprendo varias actuacións que é a retirada e control de especies exóticas invasoras, adecuación e mantemento da senda peonil, eliminación do lixo que poida haber, vertidos que tamén poida haber, vanse instalar dous paneis novos informativos. Contará con orzamento en torno a 100.150 euros. La superficie de actuación son 10 hectáreas.
También en Ribadeo, desde el Partido Popular, proponen pintar el auditorio municipal, sustituir los cristales rotos, colocar cámaras de vigilancia. Consideran que está aquejado de falta de conservación por culpa del equipo de gobierno y recuerdan en la sierra que hace un tiempo se invirtieron 13.500 euros por parte de la Xunta de Galicia para mejorar ese edificio que cae en desgracia de nuevo.
Recordemos que la Xunta hace poco invirtió 13.500 euros en este auditorio para la eliminación de humedades. Pero claro, como no existe una conservación y este gobierno del BNG no valora el dinero público, es como si lo tirásemos. Volvemos a encontrarnos con una falta de trabajo de este gobierno ante la conservación de edificios municipales. Un auditorio lleno de humedades y fuera con grafitis y cristales rotos.
Ahí quedan, por lo tanto, también la solicitud del Partido Popular. Una mejora que se va a llevar a cabo de forma prácticamente inminente en Novicedo es la ampliación del parking, del aparcamiento que se ha establecido municipal en la zona del Fuciño do Porco. La verdad es que se acaba de habilitar, se acaba de estrenar prácticamente ahí en Semana Santa y el alcalde ya está pensando en ampliarlo. De hecho, se han hecho con un terreno cercano. Suso Novo, el alcalde de Novicedo.
Xa aprobamos a compra dun novo terreo, dun novo monte para ampliar o aparcadoiro en 3.500 metros, máis ou menos, e poder así pues, aumentar a outras cento e pico de plazas, igual, bueno, pues, chegaríamos casi a 300, moi importante pa que a xente poida aparcar con facilidade e logo disfrutar da vista incomparable do Fuciño do Porco e do paseo que ten hasta ali.
Que cada vez es más descubierto por la gente. El Fuciño do Porco, otro de los grandes atractivos que tiene nuestra comarca. El municipio de Xove también tiene grandes atractivos. Quizá ha pasado un poquito ahí inadvertido, pero hay que ver los rincones que esconde. Pues precisamente para mostrar esos rincones surge el concurso de fotografía medioambiental impulsado por el Ayuntamiento de Xove. Se denomina Cale o Teu Espazo Natural Preferido de Xove. Desde la Concepción Concejalía de Medio Ambiente, la concejal anima a todo el mundo a participar para mostrar eso, justo, los rincones más desapercibidos o desconocidos que los tienen y son preciosos. Ella es Cecilia Duarte.
Pues creo que no, que se animen moitos a participar en algo novo y bueno, gustanos pues eso, potenciar, sabes, para coñecer o medio natural pois, do Concello de Xove, porque seguro que hai moitos rinconciños pois, que hai xente que non coñece.
Luego te contamos las categorías, las bases para participar y los premios, nos lo contará la concejal. Y un apunte más, en Burela, algo relacionado con el entretenimiento, y es que se va a celebrar el último domingo del mes de mayo el primer rastrillo del año. Recuerdas que son unos rastrillos populares, la gente para participar en él dona como mínimo un kilo de comida para el Banco Solidario y lleva sus trastos, esos que ya no usan, no quiere decir malos trastos, pueden estar en perfecto estado, pero a lo mejor no los usan. Esto es lo de la vida, de reciclar, es el círculo al fin y al cabo al que estamos todos llamados, a que no andemos comprando, tirando, sino cambiando de uso. El rastrillo vuelve a Burela. José Díaz.
La última edición, la última vez lo hicimos el año pasado, aún en pandemia. Llegó a haber incluso 18 puestos en uno de ellos, de los que hicimos en verano. Y bueno, para este esperamos también mucha participación. Coincide además el día después del pregón de las fiestas patronales. Y bueno, la semana, digamos, un poco la semana grande, ¿no? De las fiestas aquí en Burela. Así que animar a todo el mundo que seguro que acumuló, recopiló cosas en casa que no usan, que no sirven, y otra gente puede hacer uso de ellos a precios razonables y económicos.
Y un apunte, una felicitación para una mujer que acaba de cumplir 100 años en Aponte Nova. Ella se llama Aurelia Casais Rivas. Es vecina de Dodrín y acaba de cumplir 100 añitos. Estuvo con ella, pues, y con su familia, claro, el alcalde Darío Campos y también el concejal de Servicios Sociales, que le llevaron un ramo de flores para celebrarlo y para darle la enhorabuena. Además, bueno, pues también se lo dan a toda la familia, las personas que la cuidan, que viven con ella, su hija Carmen, el nieto Anselmo Basanta o su bisnieto Víctor. El ayuntamiento suma así una nueva centenaria en su censo y el alcalde le ha deseado a Aurelia que siga gozando de mucha salud para cumplir muchos años más. 100 añitos de nada para Aurelia Casais Rivas. Felicidades también desde aquí, vecina de Dodrín en Aponte Nova. Pues estos son algunos de los temas que te estamos contando, que te vamos a desarrollar a lo largo de este informativo, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hablaremos también de las actividades que impulsan desde la Asociación Española contra el Cáncer, la sección de aquí, local de Ribadeo. La primera de ellas es este sábado ya. Organizan un festival de danza solidario, como siempre, con la participación de esas personas que saben pues hacer algo especial o sacar una sonrisa, y por supuesto de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, que eso saben un poquito más, y dentro de un ratito nos lo cuentan, porque además de eso tienen muchas otras actividades que impulsan y en las que colaboran. Vamos a ello, por lo tanto, lo vamos desarrollando. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nubes, hoy bastante nubes, la verdad, a lo largo de todo el día. Por la tarde el viento va a soplar débil del noroeste y la temperatura máxima alcanzaría los 21 grados. Por ahora estamos en 18 en Ribadeo, sí que hay masa nubosa, ¿eh? Mañana jueves 19 de mayo tendremos nubes y claros durante todo el día, viento débil y variable. Las temperaturas ligeramente inferiores, 12 grados de mínima, 18 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora bien, a primera hora de la mañana había algo de niebla en el Alto do Fiouco, pero por ahora se circula sin problemas en el resto de las vías también.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. También tocamos un poquito el ámbito político. Nuestro compañero Chema Núñez nos pone al día.
Hoxe imos falar con Carmen Aira, coa deputada do BNG no Parlamento Galego. Que opinión ten como representante do BNG, pero tamén como deputada e mesmo como cidadana? Como foi e que supón a investidura de Rueda como presidente galego?
Pois mira, espero ter a opinión que a xente espera que teña, non? Porque a miña opinión, a marxe de pertencer ao BNG, ten un espírito crítico que me acompaña deo gracia dende hai anos, non? Pois, despois de 13 anos gobernando a sombra do señor Feijóo, Rueda declarou claramente que opta por ser continuista. Non? Presume que lle vai ser útil quedar aí, non arriscarse máis, e faino sin ter en conta para nada as galegas e galegos, evidentemente, porque aquí precisanse moitas cousas e intervir duramente para mellorar o país. De feito, temos os salarios, as pensións, a cola do Estado, numerosísimos problemas sin resolver, e parece que debería que haber ansia por darlle un pulo a este país e non que se siga co latinaxo ese da boa xestión cando se xustifica con isto un continuismo injustificable dentro do punto de vista do BNG. De feito, o discurso do señor Rueda de investidura degrañou medidas soltas, de escaso calado, que denotaron sobre todo unha falta de proxecto. No debate, a nosa portavoz nacional, Ana Pontón, deixoulle ben claro ao señor Rueda que o cambio está en marcha, que non hai un minuto que perder, porque hai moito que facer, e nin o señor Rueda, nin o Partido Popular o van facer, porque non o fixeron durante 13 anos de goberno, non? Entón, este modelo que les plantexan dende o punto de vista do BNG está caduco, é un goberno esgotado, houbo somente un pequeno cambio, non houbo cambios de calado que se precisarían, e dende logo contraponse completamente o modelo de país que ten o BNG, neste caso co liderado de Ana Pontón, que ten a ambición para Galiza de que non se perdan máis oportunidades. Entre as cousas principais será recuperar servicios públicos, que son moi importantes, vemos como temos a atención primaria no caso da sanidade, como están os servicios sociais, que non se creou ninguna súa residencia en 13 anos de goberno do Partido Popular e ahora as que veñen a conta de mecenazgos e caridades varias, pero non orzamentadas polo propio goberno. Pedimos un cambio de modelo nos cuidados para que se centren as persoas. E mesmo ensino, vemos como está o ensino no rural, con moitísimas eivas. Tamén se pide ahora, que foi ante o día das letras galegas, que se derrogue de unha vez o decreto que deixou residual o galego dentro do ensino. Entón, todo isto son cuestións fundamentais, pero hai moitísimas outras máis que van desde a economía hasta a investigación, a xuventude, as medidas de igualdade. Hai moito que facer na casa.
Uh-huh. O sea que o señor Rueda dice todo va bien, pero o BNG dice non todo está tan ben.
Eu creo que o goberno do Partido Popular saínte e o entrante, que prácticamente o mesmo, morren de éxito. E nos pensamos que hai moita marxe de mellora no noso país e que a nosa obriga, e temos proxecto para iso, acabar o mellor para o noso povo. Por non ter, non temos nin autogoverno, que en 13 anos de goberno do Partido Popular non se pediu ninguna súa transferencia máis para Galiza. De feito, non se queren transferencias para aquí. Entón, en épocas de crise flagrante como está habendo, pois non temos os mecanismos nin os instrumentos para poder actuar, porque todo está en maos de Madrid e iso é é importante revertilo de xeito máis rápido posible, non? Entón, bueno, nós temos un proxecto de país, un bo liderazgo, e o PP agora mesmo é gris, como foi Rueda durante estos anos, e non lle presumimos grandes melloras. Entonces, a cousa é que o cambio este en marcha e que non sexa imparável, porque aquí hai que darnos unha sacudida a todos e todas.
A prova de que non todo vai ben, pois a inflación que temos agora mesmo, a subida de precios desorbitada, que, a pesares dos diversos axustes que parece que se están a facer, non dan resultado, e neste senso, Ana Pontón, a líder do BNG, vai visitar Lugo. Carmen Aira, contanos.
Pois vai visitar o día 20 às 20, na praza por trás do Concello, nun acto aberto. Vai vir para compartir ca cidadanía lucense a preocupación do BNG e a dela mesma por esta situación de inflación que está a dar e por o certo inmovilismo dos distintos gobernos, non? Porque non están dando resultado as tímidas medidas que se fan, e ela ven expoñer as propostas que ten o BNG para esta cuestión, que son interesantes e actúan a favor das persoas que son as que están sufrindo esta crise. O beneficio están levando outros, e as persoas somos as que estamos sufrindo. De feito, a suba da luz no mes de febrero foi dun 11,5% máis que no mesmo mes do ano anterior. Por lo tanto, subiu a luz, subiron todos os produtos que se precisa electricidade para facelos, ¿no? Máxime aquí que somos productores de enerxía eléctrica, necesitamos importar hidrocarburos, gas, pero en electricidade exportamos o 40%, sobre todo a Madrid, e sendo sedentarios de electricidade, subimos todos os problemas que provoca producila, e máis, non temos compensación de ningún tipo. Pagamos as mesmas PHs na Galiza que os madrileños na Serra de Madrid, a 600 kilómetros de aquí. Entón, de aquí o BNG ten unha proposta dunha tarifa eléctrica galega, porque por exportar electricidade deberíamos ter un beneficio, non unha penalización, que é o que estamos tendo. E a maiores pedimos, bueno, que lle poñan freo os beneficios chovidos do CEO, donde as grandes productoras eléctricas producen enerxía barata e véndana o precio da máis cara. Entón, isto é unha cousa imposible. Non sabemos se agora que as medidas do goberno español se vai corregir un pouco esta cuestión, pero senón é imprescindible actuar. E pedimos tamén que o IVA se grave solo no 4% a esta electricidade, porque é un ben de primeira necesidade. Non vale baixalo un pouquiño, porque a electricidade debemosla consumir de modo constante, e non se vai resolver agora mesmo de raíz o tema dos prezos, ¿no? Sobre todo, sobre os combustibles, as medidas que se impoñen, pues, ao final son absorbidas, porque se incrementan os prezos, e esos 20 céntimos agora mesmo apenas os notamos, e nos aquí neste país somos moi penalizados pola subida dos combustibles, pois non temos transportes públicos colectivos, no rural, por exemplo, precisamos o coche para todo, traballar, a compra, as actividades das nosas crianzas. Entón, é moi importante que polo menos se rebaixen temporalmente os impostos e a fixación dunhos precios máximos na comercialización dos hidrocarburos. Non pode ser que suban o que os mercados, especulando, decidan. E, pois, hai outra cuestión moi fundamental, que son os precios dos alimentos, dos produtos básicos, que afectan moitísimo, deixan as familias galegas en risco de pobreza. No 2020 andaba o 25% da poboación galega neste risco, e isto supón que unhas 600.000 persoas están sufrindo necesidade e corren o risco de sufrir necesidade severa en breve, e é importante axudarles, non? Uh-huh. Bueno, que nos queda en Lugo? O sector primario, que é moi importante, que tamén está sufrindo unhas subidas de piensos, de cereais, dos combustibles, da luz, que ao final non poden repercutir no consumidor, repercute nos intermediarios, pero non os productores primarios. E por isto defendemos que se cumpra a lei da cadea alimentaria, na que parte que impide vender ou comprar os productores por baixo do custe de producción, e non se está a facer. Bueno, en realidade, temos unha panoplia de medidas que serían óptimas para poder interrumpir esta situación de inflación salvaxe, que nos empobrece individual e colectivamente, e, bueno, sería moi útil que tuviéramos as transferencias de máis medidas para poder actuar, pero ainda así pensamos que se poden facer cousas, e, bueno, reivindicamos este cuidado para a cidadanía galega, porque os beneficios van para a banca, para as eléctricas, para as petroleiras, e non para a cidadanía. Entón, animamos a xente a acudir o día 20 às 20 na plaza por trás do Concello, porque será un encontro interesante que espero que sexa útil para todas as partes.
Pois esa sensación, non, de desacougo, non se poden facer previsións, non se pode facer plans de futuro, nin siquiera pensar en ter fillos, nin poñer empresa, nin saber si imos ter posto de traballo a semana que ven. Esas claves parece que pode desentrañalas Ana a Pontón, ou polo menos dicindo, non, manifestando cales son os plans do BNG, pois o venres 20 ás 20, ademais, en fin, quedou moi ben, 20 ás 20, sería perfecto no número 20 da praza de detrás do Concello, pero bueno, ali mismo, xa sabemos todos onde é, non, Carmen?
Moi ben, pois sí, creo que sabemos todos onde é, porque aparte é un clásico para o BNG. Unha cousa das que non falou Rueda foi da xuventude. A xuventude galega neste momento ten un panorama de futuro realmente preocupante en moitos ámbitos, no laboral, incluso para conseguir vivenda. Sería importante darlle un pulo a esta cuestión e impedir que esta xuventude se vaya da Galiza á emigración, porque logo costa moito máis volver e este país deteriorase cada día máis. Entón, ás veces xa non hai nin a que volver.
Carmen Aira, deputada do BNG, moitísimas grazas, unha aperta.
Unha aperta, grazas a vos.
A ver, nestos momentos de subidas de prezos imparables, confía nos clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira, levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para ustedes. En Restaurante Castelo, preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
3 minutos para la 1 del mediodía. ¿Qué tal se te da eso de la fotografía? ¿Tienes el momentito para lucirte? Se organiza un concurso de fotografía medioambiental en Xove, cale o teu espazo natural preferido de Xove. Hay categoría infantil, juvenil, adulto y sobre todo básicamente consiste en enseñar ese rincón especial de Xove que a lo mejor tú conoces y nosotros no, para que nos lo muestres. Nos lo cuenta la concejal de Medio Ambiente, Cecilia Duarte.
El concurso pues consiste en quitar una foto nun espacio do Concello de Xove que che gusta, un espacio natural, pode ser tanto monte como playa, unha foto nun río, e pode ser ou a foto sola do paisaxe, a foto dunha persona pois facendo unha acción nesa zona, sabes, pois por exemplo, non sei, nun río pois pode quitar unha foto pescando, nunha playa ou tomando solo lendo, sabes, como facendo unha acción no sitio que máis te guste e ten que ser do Concello de Xove. Podese presentar a foto sola, podese presentar pois con un título e dicindo pois donde a foto donde se realizou. E despois ten fixamos 3 categorías de participación: infantil, que sería hasta os 12 anos, juvenil de 13 a 17 e adulto de 18 anos en diante.
También nos habla Cecilia Duarte de los premios y los plazos.
Os premios, pois a foto, bueno, vanse publicar no Facebook e vai ser por votación popular. A foto que máis lle guste pois a xente que vote de cada categoría vai obter un trofeo. E despois a todos os participantes que ten foto e que a envíen van levar un obsequio. E as fotos hai que presentalas a través do correo electrónico na dirección medio.ambiente@xove.es. Pois o prazo abreuse este venres pasado, 13 de maio, e remata o 6 de xuño ás 12 da noite. Ese sería ou son os días que hai para poder enviar as fotos por ao correo electrónico.
Y el día 16 se comunica, pues, quién es el ganador, también a través de la página web del Ayuntamiento o del Facebook, y se entrega los trofeos a los participantes y ganadores. Seguro que te animas, que conoces un sitio especial en Xove, vas ahí, disparas una fotito y ya verás que bien, a lo mejor hasta ganas. En esta jornada nubosa, en que tenemos 18 grados de temperatura, pero mucha masa nubosa en el cielo. En cuanto a la jornada venidera, pues también se esperan nubes y claros, un poquito más de claro. Mañana y las temperaturas ligeramente inferiores según Meteo Galicia, porque alcanzaríamos los 18 grados. Se circula bien por las carreteras y aquí estamos contando pues nuestras noticias en este día. Por una parte, en materia de sucesos, destacar que se encontró sano y salvo a ese vecino que se había perdido de vista en Apastoriza en la tarde de ayer domingo. En concreto, se activó la alarma, la alerta, en el 112 Galicia en la tarde del domingo y fue localizado por el servicio de emergencias. Estaba el dispositivo compuesto por efectivos del GES de Pontenova, por voluntarios de Protección Civil de Meira, de Mondoñedo, de Vilalba y la unidad de drones de la Agencia Gallega de Emergencias. Y se localizó a esta persona en el entorno más o menos del lugar donde estaba la vivienda, en Marquide. Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Lucus Augusti también para recibir atención médica, para realizarle un reconocimiento. Vamos a hablar a continuación del tema lobo. La verdad es que el tema lobo está ahí, siempre presente, y presente especialmente en estas zonas en las que habitamos, porque los ataques son constantes y las, bueno, pues aquellos que tienen cabañas ganaderas lo saben bien, pues son los que lo sufren. Bueno, ellos exactamente no, pero sí sus animales, y por lo tanto a ellos les repercute porque es una pérdida importante y porque después a lo mejor requiere también muchos costes veterinarios o el sacrificio del animal, que en muchas ocasiones no pueden superar esos ataques del lobo. El tema del lobo también es recurrente en la zona de Asturias y de hecho pues en estas últimas horas desde el Partido Popular de Asturias reclamaban a través de un vídeo muy llamativo con unas imágenes muy desagradables de animales atacados por los lobos, transmitían la necesidad de que los lobos que sobran aquí en esta zona pues se pueden mandar a otros sitios donde no los hay, ya que quieren que se proteja esa especie, a otros puntos de España donde el lobo es protegido. El problema es que aquí también es protegido, pero hay una superpoblación, según destacan. Vamos a escuchar a Teresa Mallada, la responsable del Partido Popular Asturiano, reivindicando que se lleven los lobos de aquí.
El Partido Popular exige al gobierno de Asturias que capture la población de lobos que sobra en nuestra comunidad autónoma y exija a la ministra que la reparta en las zonas de la geografía española donde la población de lobos es escasa o es nula.
Eso es lo que solicitaba. También ha hablado sobre ello el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, preguntado por el tema. Él ha indicado que se está trabajando de forma conjunta entre cuatro comunidades autónomas de distintos colores políticos, pero que tienen ese mismo problema, para intentar solventar justo la superpoblación de lobo que hay aquí, mientras que en otros sitios no lo hay tanto, y esa inclusión de esta especie en el listado de especies de régimen protegido. Escuchamos a Alejandro Calvo.
La obligación que tenemos toda la gente que estamos en política y que hablamos al conjunto de la ciudadanía es hacerlo con rigor y con responsabilidad, y así es como trabaja el gobierno del Principado y en este caso con las comunidades vecinas, con Galicia, con Castilla y León, con Cantabria, con comunidades además que gobierna el Partido Popular y que estamos en la misma posición. Así que bueno, lo entiendo como una declaración de intenciones, que evidentemente nosotros hemos trabajado y hemos actualizado por ejemplo los protocolos de radiomarcaje y de posibilidad de captura, pero el marco legal que se nos plantea ahora es un marco legal muy estricto y lo que estamos trabajando es de manera conjunta para encontrar alternativas para que haya una gestión del lobo. Lo estamos haciendo las cuatro comunidades con distinto color político y evidentemente en defensa de la coexistencia de nuestra ganadería y de nuestra ganadería extensiva. Así que más que ocurrencias, lo que tenemos que hacer es trabajar con rigor, con seguridad jurídica, que es lo que necesitamos ahora, y así lo estamos haciendo. En los próximos días vamos a volver a hacer batería de iniciativas, tanto con el gobierno central, en el ámbito europeo, las cuatro comunidades. Así que bueno, en el ámbito del Partido Popular creo que tiene buenos ejemplos dentro de su partido que le pueden decir lo que estamos haciendo.
Ahí estaban la contestación, la explicación también al respecto de lo que se está haciendo por parte del consejero de Medio Rural del Principado de Asturias. Si este problema lo tienen en Asturias, y lo sabemos, también lo tenemos en La Mariña, en las zonas, pues por ejemplo, de La Mariña Central. Hace pues poquito también conocíamos algunos de los ataques que se producían por muras o en el entorno, y los ponía en alerta o avisaba de la situación también una mujer ganadera de esa zona, que es Eugenia Requeijo. Sobre esto también se ha pronunciado, nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Hablábamos esta mañana con Eugenia Requeijo, que es ganadera de profesión, además de portavoz del Partido Popular en Muras, y hace unos meses iniciaba una recogida de firmas en la zona de Amariña Central, Occidental, Aterrachá y comarcas de A Coruña, como Eume o Ferrol Terra, pues para hacer hincapié en esta problemática del lobo. La recogida de firmas llegó hasta el Congreso de los Diputados, allí llegó el acuse de recibo, pero hasta el momento no se han dado pasos para solucionar una problemática que afecta día a día a muchos ganaderos de la zona. Eugenia Requeijo.
Sí, más o menos como estaba. Eu creo que xa falara contigo, hai uns meses, recollín firmas entre os veciños das zonas, tanto da Mariña como da Terrachá, recollín firmas, mandenas ao Congreso. Recibín, sí, unhas cartas onde se registra a entrada das firmas, pero non recibín nada máis, ningún tipo de resposta, nin chamada, ni nada. Está todo parado, todo igual, con ataques, na zona igual. O que dis tú, creo que todos pedimos baixar un pouco esa superpoboación que temos, redistribuir, como dices tú mismo, esa poboación por zonas que non haxa, naide dice de acabar co lobo. Controlar un pouco, controlalo por zonas, non pode haber tantos ataques en unha semana, non pode haber moitísimos ataques como hai. E xa non é a morte dun animal, que tamén é as feridas, que costa moito diñeiro aos gandeiros pois curar esas infeccións, que é moi difícil curalas, casi a maior parte deles fallecen polas infeccións. É unha perda con todo esta crise económica que temos debido ao COVID, debido á guerra de Ucrania, todo isto. Os gandeiros, entre a subida dos pensos, a subida de todos os materiais que queremos por facer obras ou algo na mellora das nosas infraestructuras de gandeiría, andamos un pouco apretados económicamente, un pouco afogados en esta situación. Creo que como calquera empresario, a nosa gandeiría é a nosa empresa, o noso subsistir, o noso maneira de subsistir día a día na nosa vida. É moi difícil ver chegar a túa gandeiría e a túa explotación, ver un ferido, un becerro, unha vaca, non poder sacarlo para adiante. Muy duro.
Pues dura la situación para los ganaderos de la zona, recordamos, sobre todo zonas especialmente afectadas, esos municipios de montaña de la zona de Amariña Central y Occidental, y también de comarcas como Aterrachá. De momento, esas firmas, un total de 1.700 recogidas en los últimos meses, no han servido para casi nada.
Sí, más o menos como estaba. Yo creo que xa falara contigo, hai uns meses, recollín firmas entre os veciños das zonas, tanto da Mariña como da Terrachá, recollín firmas.
Pues eran precisamente las palabras que estábamos volviendo a escuchar ahí, que se nos han escapado de la situación por, bueno, pues la situación del lobo, la recogida de firmas, casi 2.000 firmas, ya ven ustedes, 1.700 y pico. Por ahora nada, pero sí que sepan que están trabajando de forma conjunta 4 administraciones para tratar ese tema, el de la superpoblación del lobo que tenemos en estas zonas, a pesar de que esté en la lista de especies protegidas. 28 minutos pasan de la 1:00 p.m.
Sol a sol, lluvia a lluvia, ola a ola, pescador a pescador, merluza a merluza, merluza de Burela, una a una, del pincho, de calidad. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1.000 metros cuadrados. Robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20.000 metros cuadrados. Y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo. Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
As xornadas técnicas Espomar chegan á súa 29ª edición.
Os días 19 e 20 de maio, no Salón de Actos da Confraría de Pescadores de Burela.
Os principais temas de interese para o sector pesqueiro a debate nas xornadas técnicas Espomar 2022.
O xoves pola tarde, xestión pesqueira e mercado europeo. E o venres pola mañá, sostibilidade, saúde e comportamentos de compra.
Entrada libre e gratuita. Tamén se poden seguir desde a páxina web espomar.com.
Organizadas pola Fundación Expomar e financiadas polo GALP a Mariña Ortegal.
30 minutos pasando la una del mediodía. Seguimos adelante. Vamos a hablar del fuciño do porco, que es un atractivo fantástico. Ya sabes que cada vez son más las personas que lo conocen y hace muy poquito que estrenaba un aparcamiento, pero ahora hay novedades también relacionadas con ese aparcamiento.
Efectivamente. Por ejemplo, en este puente de las letras, muchos turistas aprovecharon para visitar o fuciño do porco en el municipio de Oviedo y el alcalde, Jesús Tobo, nos señalaba aquí en Cope de la Costa que ante este incremento del número de visitantes van a mejorar las áreas de aparcamiento antes del verano.
A ponte esta, eu estuve o domingo ali un rato pola mañá, e, bueno, había moitísima xente. Estáse notando non solo nas pontes, agora ven un fin de semana un pouco soleado, un pouco de bon clima, está, pois, petado, que está cheo de xente, cada vez ven máis xente, e, bueno, pues, xa te tanto que temos previsto, xa aprobamos a compra dun novo terreo, dun novo monte para ampliar o aparcadoiro en 3.500 metros, máis ou menos, e poder así pues, aumentar a outras cento e pico de plazas, igual, bueno, pues, chegaríamos casi a 300, moi importante pa que a xente poida aparcar con facilidade e logo disfrutar de da vista incomparable do fuciño do porco e do paseo que tengas ali.
Pues ahí estaba hablando Jesús Novo, alcalde de Oviedo, de esos atractivos turísticos del municipio. Y de hecho, el próximo domingo, día 22, se celebra la segunda edición del Trail de Oviedo, con cerca de 500 participantes inscritos. Por cierto, la inscripción se cierra hoy a las 3 de la tarde. Hablaba Jesús Novo de lo importante que es este tipo de iniciativas para la promoción turística de su municipio.
Según me comentaba a organización, pues va a ser una participación espectacular. Non contaban nin eles mismos con tanta participación, 400 ou 400 e pico entre todas as provas. Bueno, iso é unha participación moi importante. E aparte do beneficio, digamos, económico que podan traer toda esa xente, porque ao final non son só os participantes, son sempre algún acompañante que ven e tal, bueno, sempre beneficio pa hostelería, da restauración do concello. Aparte disso, pois, efectivamente, salimos nos medios, a mesma propia xente que ven a correr, que, por certo, hai nos de non só da provincia, senón de fora, esa mesma xente que ven correr ou facer andaina, ven o marco incomparable que temos aquí en Vicedo, e lógicamente, estou segurísimo de que van a volver coa familia, con amigos, eso non me cabe dúbida, non? En este sentido, pues, é unha promoción turística moi, moi importante.
Pues ahí hablaba Jesús Novo, alcalde de Oviedo, de esa infraestructura importante a nivel turístico, como es el aparcamiento de Fuciño do Porco en el municipio de Oviedo, y hablamos también de otra infraestructura que se arreglará en los próximos meses y que afecta también al occidente de la comarca de A Mariña. Es la carretera autonómica LU-540, vital para conectar esos municipios occidentales de la comarca con el interior de la provincia de Lugo. Hablaba también de ello la portavoz del Partido Popular en Muras, Eugenia Requeijo, que valoró esta obra como un paso fundamental para turistas y también, por supuesto, para usuarios cotidianos de la vía.
Van a poner más carriles de adiantamento en toda la estrada, desde la rotonda de Cabreiros hasta Viveiro, porque estamos un poco descontentos los usuarios de esa carretera, porque había había hasta 14 kilómetros donde no se podía adiantar. Eso era un poco de atraso para zonas donde residimos. O Grupo Popular también pedeu un para o centro de Muras, pues que se mellorara unha saída que na zona que se chama Agreste, unha saída que é moi pendente, que os vehículos pesados das empresas que están asentadas en Muras non poden usar porque a carga pois cae ou tórcese, vaise para un lado do camión, entonces non se usa. Nosotros recalcamos que se mellorara eso vai no proxecto. Espero que saia ben e que quede moi ben para que se poda usar polos vehículos pesados, bueno, e os usuarios tamén en aero. E despois o do acceso ao polígono, que é o que pide o Concello, pois creo que a Xunta estudiou, no, pero como o polígono é, por agora é un polígono fantasma, falta documentación por aportar dentro do Concello para que se dé o visto bon xa para empezar o polígono. E mentre non se teña esa documentación, pois non se pode empezar o proxecto. Mentre non haxa un proxecto firme de ter un polígono en Muras, pois non se fará nun principio un acceso, ou acondicionar un acceso, que é usar unha estrada, un trociño de estrada de Viveiro Cabreiros, que quedou anulada fai moitísimos anos, e sería acondicionar esa estrada para pa acceder ao polígono que hai na zona da cabana.
Pues ahí están esos accesos pendientes al municipio de Muras, pero sobre todo esa valoración positiva de unas obras que vertebrarán mejor las comunicaciones entre el occidente de Amariña y la comarca de Aterracha.
Pues ahí, intentándolo, a ver si algún día se consigue lo de vertebrar las comunicaciones. Enseguida te hablamos de otra actuación que se está llevando a cabo, esta un poquito más medioambiental, en el Paseo das Acias en Ribadeo.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
En Ribadeo, desde el Ayuntamiento, se ha solicitado una ayuda a Red Natura para seguir mejorando el Paseo das Acias. Es un bonito paseo que se está adecentando cada vez más en torno a la ría. La inversión, por cierto, va a ascender a 18.000 euros y la zona de actuación tiene una superficie de 10 hectáreas. Lo cuenta Jorge Díaz, el concejal de Medio Ambiente.
Buenos días. Solicitamos una ayuda a Red Natura para un proyecto de recuperación ambiental en un entorno da ría de Ribadeo, un entorno que pertenece a un proxecto que empezamos fai moitos anos, que é un proxecto do LIFE, que ten que ver ca recuperación medioambiental, que foi todo ese eucaliptal que rodeaba o que é o entorno da Vila Vella, máis conocido por a Vila Vella, o entorno das Aceas, todo ese entorno moi muy emblemático, muy idílico, un paseo que queda ahora hermoso, un paseo que utiliza mucha gente, que para gente que de fuera también, que gusta pasear por allí, pues adherimos a una subvención que de dos anualidades, que para esta anualidad, de 2022 y 2023, que son varias actuaciones, ¿no? Que comprendo varias actuaciones que la retirada y control de especies exóticas invasoras, adecuación y mantenimiento da senda peonil, eliminación do lixo que poida haber, vertidos que tamén poida haber, vanse instalar dous paneis novos informativos. Contará con orzamento en torno a 100.150 euros. A superficie de actuación son 10 hectáreas.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva. Vamos a hablar de esas actividades que se organizan por el bien general, por el bien general de todos, ¿eh? Tanto organizarlas como recibir la ayuda nos viene bien a todos y en cualquier momento nos puede beneficiar. Estoy hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, la sección local que tienen aquí en Ribadeo, que está formada por un buen número de voluntarias y siempre muy activas y muy dispuestas. Están con nosotros, que nos han venido a ver. Está con nosotros Anegret, una clásica que yo creo que ya conocemos todos. ¿Qué tal, Anegret? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
También está con nosotros Soco. ¿Qué tal, Soco? ¿Cómo estamos?
Ah, muy bien, gracias.
Y Tea también. ¿Cómo estamos, Tea?
Hola, muy bien, gracias.
Bien, pues entre las tres nos van a poner al día de esas actividades que tenemos por delante. Me gustaría preguntaros, ya que andáis por aquí, porque yo había oído algo, de que este sábado tenéis algo, una actuación. Yo he oído algo de una actuación solidaria e inmediatamente he dicho, pues tienen que ser la del cáncer, seguro, ¿no?
Sí, este sábado, en el Auditorio Hernán Naval, a las 8 de la tarde, hacemos este año otra vez, después de tantos años, es el Festival de Danza Solidaria contra el Cáncer, con la colaboración de la Escuela de Música y Danza y otros. Agradecemos la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento y Gráficas Ribadeo, y sobre todo a todos los participantes, la presentadora y yo especialmente a María por colaborar todos los años con nosotros.
María, la profesora de danza Escuela Municipal de Música. ¿Quién es la presentadora?
Susi.
Ah, bueno, Susi vale. También la conocemos todos, ¿verdad? La verdad es que siempre las personas que colaboráis, pues más o menos habéis formado un corrillo que somos personas que nos conocemos entre todos. Muy bien. ¿A qué hora hemos dicho?
A las 8 empieza. A las 8 de la tarde.
Sí. Perfecto. Muy bien, pues ahí estaremos en el festival para apoyar, ¿no? Para apoyaros en la recaudación, a ver qué tal se da la taquilla.
Bueno, esperemos que después de tantos años la gente nos vuelva a ver.
Seguro que sí. Pero bueno, tendréis más actividad ahora de cara al verano, ¿no? Porque siempre organizáis que si los rastrillos o el mercadillo este del verano, de los postres, ¿cómo anda eso?
Pues también tenemos en xuño, tres miércoles, o 8, 15 o 22, na Casa da Xuventude, vamos facer unos talleres impartidos por profesionais da Asociación Española do Cancro, en donde se compartirán experiencias de pacientes que estamos pasando por a enfermidade ou que xa o pasaron. Temos que concretar despois, cando cheguemos a esas fechas, pois onde se poden apuntar, o número máximo de persoas, porque van ser talleres non moi numerosos, non? Para que podamos pois interactuar e nos podan asesorar pois os profesionais da ECE.
Estamos a falar de talleres, verdade? Non se trata de conferencias, son talleres no que a xente participa.
Sí, tanto van ser guiados por profesionais da ECE, pero por exemplo, xente que estamos pasando a enfermidade, pois tamén vamos contar pois as nosas experiencias, que nos beneficiou, que cousas nos fixeron ben, como fixeron para superar pues, os problemas derivados pues, da quimio, da radio, é dicir, así comentar entre todos a forma pues, de levar mellor posible a enfermedad.
Uh-huh. É dicir, unha aposta en común, afinitado de experiencias que seguro que lle vai servir a moitísima.
Exactamente. Uh-huh. Penso que entre todos e todas, principalmente todas, porque somos normalmente más mulleres, pues, para poderlo levar o mellor posible, ¿no? Porque estar ben psicológicamente pues, axuda moitísimo a pasar a enfermedad.
Para formar parte de esos talleres, para participar, hay que estar integrado en la Asociación Española contra el Cáncer.
Que va. No solo haber pasado a enfermedad o estarla pasando, y ya diremos dónde se podrán apuntar y exactamente os días, porque en principio es 8, 15, 22, pero ya concretaremos después, pues específicamente si van a ser esos días. Uh-huh. No fai falta, son gratuitos, claro está, y no fai falta ser socio de asociación ni nada.
Perfecto, pues vayan tomando nota, por lo pronto están, digamos que datados para os mércores de xuño, pero xa lles iremos tamén informando dende aquí para que vostedes o teñan en conta. E logo tamén, pues, esas outras actividades clásicas que tedes, non, Tea?
Pues sí, como levamos 2 anos medio parados, pues estamos cargadas de enerxía para poder seguir cas actividades que facíamos anteriormente. A próxima actividade, despois destos talleres, sería un rastrillo na Oficina Antigua de Turismo cos fondos que temos de rastrillos anteriores. Sería esa semana en a oficina. Posteriormente a ese rastrillo, temos unha exposición de pintura de unha artista local, bueno, local no, pero que está vinculada con Ribadeo, unha señora que se chamaba Carmen Rodríguez, que nos dona a súa obra para vender e todo o que saquemos é para fondos para a asociación do cancro. Más adiante, no mes de agosto, si todo se ve é favorable, faremos o mercadillo de gastronómico que facíamos no parque en frente do concello. E así, posteriormente, iremos vendo que máis cousas facer.
Bueno, de cara ao Nadal, supoño que tamén ese mercadillo de Nadal, que é o clásico, ¿verdad?
Pero pouco a pouco iremos falando a medida que vai pasando o tempo.
Lembrame, como era o mercadillo gastronómico de agosto, que era todo de postres ou non tiña que ver cos postres?
Tamén tiñamos salao, tiñamos empanadas, tortillas, o que a xente buenamente podía donarnos. Todo era donado por los restaurantes antes e por particulares de aquí de Ribadeo. Quero con isto agradecer de todas formas a colaboración para todas estas actividades, que sin o público sería imposible facelos, e sin a colaboración de todos os participantes.
En xeral, como andades de colaboración, pero cando pregunto por colaboración, vou preguntar por colaboración en dous sentidos. Unha, supoño que a de achegarse ás actividades que organizades, participar económicamente comprando, vendendo ou donando as cousas, que supoño que vai vene outra, en canto a colaboración activa de xente que estea, non sei, ou da asociación disposta a dar tamén o seu tempo. Porque ás veces é complicado ter xente nas filas da asociación.
Sí, é complicado e porque claro, require que teñas bastante tempo libre. Agora últimamente pois si aumentou un pouco a participación e tamén pois estamos dispostas e se alguén pois está interesado en axudar e participar, pois nosotros encantados, ¿no? Cuantas máis mellor, porque claro, son actividades que requiren bastante tempo, ¿no? Sabes, si é unha das poucas das cousas que falta. Entonces, si alguén está interesado en participar e axudarnos, que se poña en contacto con calquera de nós, da asociación, ademais que xa nos coñecen, e sin ningún problema para participar.
Seguro que van ser benvidos. Se nos queda algo por aí que contar?
Queríamos recordar tamén que en Burela, a asociación ten como unha pequena sede, ¿no?, donde hai unha psicóloga e unha psicóloga e unha traballadora social. Alí pode ir quen queira, non fai falta estar asociado ni nada, é gratuito e alí van a asesorar tanto nos medios, por exemplo, de traballo, de subvencións, de diñeiro, como psicolóxicamente, non? Porque é unha enfermedade pois, que devasta bastante e que moitas veces se necesita axuda psicológica. Entonces temos aquí uns teléfonos que, si queredes, sí, podemos sí, dalos.
Mira, o principal é a sede de Lugo, que é o 982-250-809. En esa poderase chamar a calquera hora do día. E despois hai un que solamente se pode chamar en horas laborables. Pero de todas formas podese deixar o cualquier recado que serán atendidos. Este é un teléfono móvil da xente de Burela. E é o 658-87-2196.
982-250-809, esto de Lugo.
La sede de Lugo.
658-87-2196, aquí en Burela. Una pregunta que podelle surtir a xente. ¿Hay que estar dentro de Sergas para esto?
No,
non ten nada que ver coa seguridade social, non ten nada que ver con estar asociado, simplemente axuda que está disponible para calquera persoa que necesite, ¿verdad? Relacionada co cancro,
exactamente.
Por un lado pode axudar psicológicamente tanto a pacientes como a xente, a familiares que están ao seu alrededor e que lle poden estar sufrindo, pois eso,
tamén importante.
Sí, sí. E despois hai unha traballadora social que te pode axudar pues indicando axudas e sobre todo axudas que pode haber para pasar a enfermedade.
Pois moi importante toda esa información, teñala en conta, porque hai moita xente que está a sufrir en silencio, ademais na soidade, que é moi triste e moi duro para todos.
Pues sí.
Moitísimas gracias a Negret Soco e Tea por estar aquí con nós. Oxe, esperamos que teñades moita sorte, que todo vaya moi ben. O primeiro de todo, Festival de Danza do Sábado, non olvidamos, a Negret. Ali estaremos todos tamén para aplaudir, a rabiar, vale? Que vaya todo moi ben. Dime, Soco.
Podía recordar, mira, quería recordarlle tamén a todas as mulleres que están enfermas de cancro que hai un banco de pelucas en Lugo donde se prestan pelucas gratuitamente a toda a xente que queira ou a necesite. Non sabes, por poñerse en contacto coa asociación non hai ningún problema.
Pues tamén o banco de pelucas, que é importantísimo, porque unha peluca é carísima.
Por eso.
Fantástico, e mira, un apunte máis que tamén está relacionado co cancro e que dende Somos Unidos por el Cáncer, estes teñen a sede en Lugo, van a organizar o martes 31 de maio no Salón de Actos do Hospital de Burela unha conferencia sujetador e saúde que ten que ver co sujetador precisamente para as mulleres que ás veces lles provoca mal. Xa lembro, xa falaremos tamén coa persoa encargada de facela, que é o 31 de maio, pero xa de paso contamos todo.
Perfecto.
Moitísimas gracias por estar aquí, moita sorte.
Moitas gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva, en el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Y ahora, en estos 10 minutos, hacemos un repaso de la información de este día de hoy, miércoles 18 de mayo, en que tenemos los cielos bastante nubosos en la zona de Ribadeo y 18 grados de temperatura. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a seguir así, con viento del noroeste. Será débil. ¿Y mañana qué? Mañana tendremos nubes y claros, vientos débiles y variables. Las temperaturas ligeramente inferiores a las previstas para hoy. 12 grados de mínima, 18 grados de temperatura máxima. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema de circulación en estos momentos. Hacemos ese repasito de la actualidad. En materia de sucesos, destacar que la Guardia Civil está investigando a la supuesta autora de delitos de robo y de daños. Es una mujer de 59 años de edad, vecina de Foz. Se le acusa de ser la supuesta autora de un delito de robo y otro de daños sufridos en los buzones de un edificio de Foz. ¿Qué ocurre? Pues presuntamente habría accedido a los buzones sustrayendo del interior de uno de ellos las llaves de una vivienda y también habría entrado llevándose de dentro de la vivienda varios enseres. Asimismo, la presunta autora realizó daños diversos a varios vehículos estacionados en el garaje del mismo edificio y en una de las terrazas del inmueble, donde además se habría producido un incendio. Bien, la persona investigada, como decimos, focense de 59 años de edad, mujer, ha sido puesta a disposición judicial. Y los servicios de emergencia han localizado sano y salvo al hombre que desapareció en una pastoriza en la tarde de ayer. Fue localizado en las inmediaciones de su domicilio, en el lugar de Marquide. Se encontraba bien, pero a pesar de todo, pues fue trasladado al hospital Lucus Augusti para realizarse un reconocimiento médico. En el operativo de búsqueda participar Ejes de Nova, de Apuntenova, perdón, las agrupaciones de Protección Civil de Meira, Mondoñedo, Vilalba y la unidad de drones de la Agencia Gallega de Emergencias. En este día estamos hablando de los daños que ocasiona el lobo en las cabañas, tanto en Galicia como en Asturias, tanto en la Mariña Lucense como en la zona del Occidente lo están padeciendo sobre todo los ganaderos. En la zona de Asturias, desde el Partido Popular, en un vídeo de Teresa Mallada, además de una serie de imágenes desagradables, efectivamente, de ganado atacado por el lobo, Mallada reclama que se manden para otro lado los lobos que aquí sobran.
El Partido Popular exige al gobierno de Asturias que capture la población de lobos que sobra en nuestra comunidad autónoma y exija a la ministra que la reparta en las zonas de la geografía española donde la población de lobos es escasa o es nula.
Sobre este asunto también se pronunció Alejandro Calvo, el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, recordando que hay 4 comunidades de distintos colores políticos que están trabajando en conjunto precisamente para gestionar el lobo.
Nosotros hemos trabajado y hemos actualizado, por ejemplo, los protocolos de radiomarcaje y de posibilidad de captura, pero el marco legal que se nos plantea ahora es un marco legal muy estricto y lo que estamos trabajando es de manera conjunta para encontrar alternativas para que haya una gestión del lobo. Lo estamos haciendo las 4 comunidades con distinto color político y evidentemente en defensa de la coexistencia de nuestra ganadería y de nuestra ganadería extensiva. Así que más que ocurrencias, lo que tenemos que hacer es trabajar con rigor, con seguridad jurídica, que es lo que necesitamos ahora, y así lo estamos haciendo. En los próximos días vamos a volver a hacer batería de iniciativas, tanto con el Gobierno central, en el ámbito europeo, las 4 comunidades.
situaciones graves también a causa de los ataques del lobo tenemos en la Mariña lucense.
En la comarca de Amariña, especialmente en la zona occidental y zona central, y también afecta a comarcas como Aterracha. Es lo que denuncia una ganadera de Muras, Eugenia Requeijo, que hace unos meses iniciaba una recogida de firmas para llevar esta situación ante el Congreso de los Diputados. Se recogieron más de 1.700 firmas entre todas estas comarcas, pero de momento no ha habido demasiados avances.
Está todo parado, todo igual, con ataques, en la zona igual. Creo que todos pedimos baixar un poco esa superpoboación que temos, redistribuir esa poboación por zonas que non haxa, naide dice de acabar co lobo. Controlar un pouco, controlarlo por zonas, non pode haber tantos ataques en unha semana, non pode haber moltísimos ataques como hai. E xa non é a morte dun animal, que tamén é as feridas, que costa moito diñeiro aos gandeiros pois curar esas infeccións, que é moi difícil curalas, casi a maior parte deles fallecen polas infeccións, é unha perda.
Pues una pérdida importante, y esas demandas, esas quejas que se repiten tanto aquí en la comarca de Amariña como en otros lugares de Galicia y en comunidades como Asturias y otras afectadas.
5 minutos para las 2.
Sol a sol, lluvia a lluvia, ola a ola, pescador a pescador, merluza a merluza, merluza de Burela, una a una, del Pincho, de calidad. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Ahora es tiempo de avanzar, de mejorar, de crecer. Y en Mercasofá, los descuentos también crecen. En Mercasofá, la gran cadena del sofá, todos los cheslong sofás, butacas relax, sofás cama, en promoción. Con descuentos especiales de un 50% y hasta un 15% de descuento añadido. Ahora los descuentos también crecen en Mercasofá. Y además, con una campaña especial para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Ven a Mercasofá, en Lugo, en Avenida de A Coruña 136, y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
4 minutos para las 2. Hablamos de infraestructuras en la zona del occidente de la Mariña.
Y hablábamos precisamente también con Eugenia Requeijo, en este caso como portavoz del Partido Popular en Muras, que valora positivamente esas obras que se llevarán a cabo en los próximos meses en la carretera autonómica LU-540. Una infraestructura vital para conectar los municipios occidentales de la comarca con el interior de la provincia. La escuchamos.
Van a poner más carriles de adiantamento en toda a estrada desde a rotonda de Cabreiros hasta Viveiro, porque estamos un pouco descontentos os usuarios desa carretera, porque había hasta 14 kilómetros onde non se podía adiantar. Eso era un pouco de atraso para a zona así donde residimos.
Pues una infraestructura importante tanto para usuarios cotidianos de la vía como para turistas que visitan la zona. Y ya que hablamos de turismo, durante este puente de las letras, muchos visitantes aprovecharon para ir hasta Oficiño do Porco, en el municipio de Obicedo. Precisamente, si vamos desde el interior de la provincia, tenemos que usar esa carretera LU-540. Pues bien, el alcalde Jesús Novo señaló que durante estas últimas semanas se ha incrementado el número de visitantes, por lo que quieren mejorar el área de aparcamiento antes del verano.
Xa aprobamos a compra dun novo terreo, dun novo monte para ampliar o aparcadoiro en 3.500 metros, máis ou menos, e poder así pues aumentar a outras 100 e pico de plazas, igual, bueno, pues chegaríamos casi a 300. Moi importante pa que a xente poida aparcar con facilidade e logo disfrutar de da vista incomparable do Fundiño do Porco e do paseo que ten hasta ali.
Y precisamente en esa misma zona, este domingo 22 de mayo, se celebra la segunda edición del Trail de Obicedo, con ya cerca de 500 de participantes inscritos. La inscripción, por cierto, se cierra hoy a las 3 de la tarde.
Y nos fijamos en otro paseo, el de Asaceas, para el que se ha solicitado en Riva de una ayuda a Red Natura. Se quiere llevar a cabo una inversión que asciende a 18.000 euros y actuar en una superficie de 10 hectáreas. Jorge Díaz es el concejal de Medio Ambiente y nos explica en qué consiste.
Nos adherimos a una subvención que de dos anualidades, que para esta anualidad de 2022 y 2023, que son varias actuaciones, ¿no? Que comprendo varias actuaciones, que a retirada y control de especies exóticas invasoras, adecuación y mantenimiento de la senda peonil, eliminación do lixo que poida haber, vertidos que tamén poida haber, e vanse instalar dous paneles novos informativos. Contará con orzamento en torno a 150 euros. La superficie de actuación son 10 hectáreas.
Y en Ribadeo, desde el Partido Popular, proponen al equipo de gobierno pintar el auditorio municipal, sustituir los cristales rotos y colocar cámaras de vigilancia. Elena Sierra es viceportavoz del PP.
Recordemos que la Xunta hace poco invirtió 13.500 euros en este auditorio para la eliminación de humedades. Pero claro, como no existe una conservación y este gobierno del BNG no valora el dinero público, es como si lo tirásemos. Volvemos a encontrarnos con una falta de trabajo de este gobierno ante la conservación de edificios municipales. Un auditorio lleno de humedades y fuera con grafitis y cristales rotos.
Continúa informando.